Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Doce y seis minutos de la mañana, y llegados a esta hora, como les habíamos prometido, sigue con nosotros Carmen Martín Tejeda, porque además de estar pendiente de lo que pasa en esas vidas paralelas, en esos mundos cotidianos de las redes sociales, donde se destacan cosas que tienen o guardan mucha relación con la vida, con nuestra realidad, con el día a día, y otras que se salen por completo de esa situación y nos llevan a mundos absolutamente diferentes. Pero nosotros, además de eso, y además de que Carmen esté pendiente de las redes sociales, les hemos trasladado a nuestros oyentes desde primera hora de la mañana una pregunta que tiene que ver con el nombre de una estación de metro, que es la de Atocha, que ahora resulta lo que se plantea la Comunidad de Madrid es cambiarle el nombre de estación de Atocha por la Estación del Arte.
Eso es, la idea es, bueno, pues aprovechar que están ahí los tres museos más importantes, bueno, no solo de Madrid, sino de España y del mundo, porque vamos, está el Prado, está el Thyssen-Bornemisza y está el Reina Sofía, para facilitarlo a los turistas y a todo el mundo, bueno, pues la Estación del Arte, te bajas y ves tres de los mejores museos del mundo. Bueno, pues hemos preguntado eso a nuestros oyentes, ¿qué les parecía el nombre?
Eso, y a ver.
Y mira, pues aquí se nota un poco la procedencia, porque según la procedencia han contestado. Porque, por ejemplo, yo nos ha dado un punto de vista que, bueno, pues a mí no se me había ocurrido. Él dice que le parece muy bien el cambio, porque él no es de Madrid, lleva aquí viviendo unos meses nada más, y ya se ha confundido un par de veces queriendo ir a Atocha Renfe y se ha bajado en Atocha. O sea, que es verdad que los turistas o la gente que viene fuera se confunden. Julia se pronuncia en el mismo sentido. Dice que ella trabaja con turistas y que para ellos sería muy práctico el cambio a Estación del Arte, porque así no se pierden, dice, cuando quieren ir a los museos. Dani es el otro lado. Dani es del barrio, dice, y he crecido comiendo bocadillos de calamares en Atocha, desayunando en el Brillante de Atocha, quedando con los amigos en Atocha para una vuelta. Por favor, que no le cambien el nombre.
Vale.
Claro, ahí va también su infancia y la de muchos madrileños, es verdad. Ernesto dice, Atocha es uno de los lugares más castizos de Madrid y ahí está la Virgen de Atocha. Cambiar el nombre es una medida que para los turistas puede venir bien, pero para los madrileños no, que somos los que vivimos aquí. Bueno, por eso te decía que según la procedencia... Sí. Juan Luis dice, pero si todavía no nos hemos acostumbrado a decir Plaza de Carlos V en lugar de Atocha, ¿cómo vamos ahora a aprender otro nombre? Pues también es verdad. Y para terminar, Lidia nos dice, si da igual el nombre que le pongan, luego la llamaremos como nos parezca. Bueno, pues son las opiniones. En general, yo te digo, los de Madrid prefieren Atocha, los de fuera dicen que el cambio les viene bien. Esto es lo que nos decían los oyentes, así resumiendo.
Pues, eso es lo que dicen ustedes. Nosotros siempre lo queremos tener en cuenta, queremos saber. Pero está con nosotros ya Begoña Alarcón, que es nuestra experta en todo aquello que tiene que ver con el mundo de la Comunidad de Madrid y del gobierno regional. Y como es el gobierno regional quien propone ese cambio, yo te voy a pedir, a ver, mójate. ¿A ti te gusta el cambio de Atocha por Estación de las Artes o del Arte?
Yo soy muy reacia a los cambios, fíjate lo que te digo, soy hasta conservadora en ese sentido. Me costaría acostumbrarme, imagino que me acostumbraría como todo el mundo, digo yo.
Ya. Claro, lo que pasa es que, claro, fíjate lo que dice la gente de aquí, hombre, nos hemos acostumbrado a Atocha desde,
claro,
durante tantos años, que ahora un cambio...
Claro, claro, difícil. El otro día en Carabanchel, yo soy de Carabanchel, y andaba por allí, y ¿dónde está el Paseo de Muñoz Grandes? No lo encontraba, y creo que la han cambiado por nombre de Marcelino Camacho, pues yo creo que no me voy a acostumbrar nunca.
Bueno, pues en fin,
habrá pues que algo estar... parecido con Atocha.
Claro, claro, que al final todos nos acabamos acostumbrando a los cambios, es cierto.
Eso es verdad.
Pero bueno, sí, es verdad que, en fin, esa parte romántica en la que todos, en fin, tenemos una parte en nuestro corazoncito, pues, en fin, se quedaría con Atocha. Bueno, veremos en qué queda la cosa. De todas formas, a ver, esta mañana desayuno importante de Ángel Garrido, el presidente de la comunidad, en los desayunos que organiza Europa Press en el Hotel Intercontinental. Y bueno, ya tenemos titular, otra rebaja de las tasas universitarias.
Una rebaja que, sí, la ha anunciado el presidente Ángel Garrido, ha dicho que el próximo Consejo de Gobierno, o sea, el de mañana, va a estudiar el informe preceptivo para la consecución de esas rebajas. O sea que todavía no se va a aprobar la rebaja como tal, será en otro Consejo de Gobierno dentro de unas semanas, pero lo que sí sabemos es que esa rebaja va a ser efectiva a partir del próximo curso escolar. Es una rebaja de las tasas universitarias, la cuarta que ejecutaría ya el gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y que afectaría a los grados y al máster, y que sumarían un total de ahorro de 9 millones de euros, 8 millones de euros y algo. Vamos a escuchar a Ángel Garrido anunciando esa rebaja.
Esta nueva reducción va a suponer un ahorro para los universitarios madrileños de 40 euros en los grados y 120 euros en los máster, lo que representa un ahorro conjunto para todos los madrileños de casi 9 millones de euros.
Bueno, así lo anunciaba Garrido. Y este anuncio, después de criticar duramente al gobierno de Pedro Sánchez, ha dicho que la Comunidad de Madrid es una comunidad constructiva, una comunidad que se ha convertido en potencia, y no ha sido gracias, evidentemente, a ningún gobierno socialista, y mucho menos al que está ahora gobernando España. Un gobierno, ha dicho, que camina sin rumbo, o rumbo a lo desconocido, porque no ha expuesto Pedro Sánchez ningún programa de gobierno, ni al Congreso, ni a la ciudadanía. Entonces, Garrido cree que hubiera sido necesario un pacto de investidura, similar al que se suscribió en la Comunidad de Madrid, el Partido Popular, con Ciudadanos. Y a renglón seguido ha atacado de nuevo al gobierno de Pedro Sánchez por la financiación autonómica.
Claro.
Un asunto por el que Madrid lleva peleando bastante tiempo, y Garrido ha dicho que hoy mismo va a remitir una carta al presidente Sánchez exigiéndole la convocatoria urgente de la conferencia de presidentes para abordar este asunto, un asunto urgente que hay que abordar, dice Garrido, y si el gobierno central no moviera ficha, serían las comunidades autónomas las que tendrían que hacerlo, porque recuerda Garrido, las comunidades también son Estado. Así que vamos a escuchar a Garrido hablando de esa conferencia de presidentes y de la financiación autonómica.
La intención de Madrid es presentar en esa conferencia un modelo de financiación para nuestra región basado en la solidaridad, la suficiencia, la equidad, la transparencia y también la corresponsabilidad fiscal, y por tanto con elementos que sirvan para llegar a un modelo que sea común para todos.
Bueno, otro mensaje de Ángel Garrido. Ha habido muchos mensajes, ha atacado mucho a Ciudadanos, aunque Ángel Garrido lo hemos visto bastante suelto, no solo en su discurso, sino luego en las preguntas que le formulaban los periodistas. Ahí estaba, por cierto, Ignacio Aguado, estaban también todos los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid. Ha dicho algo así como que el populismo se ha instalado en Madrid con la izquierda y con la derecha, en un caso más radical y en un caso más pop. Esas han sido las palabras de Ángel Garrido. Refiriéndose a Ciudadanos, no le ha gustado mucho a Ignacio Aguado.
Imaginamos.
No le ha gustado mucho. Y el presidente de la Comunidad de Madrid también ha aprovechado para reiterar su apoyo a María Dolores de Cospedal en esta carrera en las primarias del Partido Popular. Él hubiera preferido, ha dicho, que hubieran sido unas primarias puras y duras, no como las que finalmente el modelo que se ha elegido, pero también ha renglón seguido y ha remarcado intensamente que una vez que se resuelva el proceso en el Partido Popular, habrá que apoyar a quien sea el presidente o presidenta quien gane, todos unidos con el proyecto del Partido Popular, al margen de preferencias y de personalismos. Y también ha criticado mucho a Cataluña, a Quim Torra, y por su actitud en respecto a la monarquía, por esa ruptura de relaciones. Ha expresado su apoyo a Felipe VI por haber acudido, ha dicho, el viernes pasado a la apertura de los Juegos Mediterráneos en representación, ha dicho, de todos los españoles, y de nuevo ha vuelto a lanzar la pelota, digamos, al gobierno de Pedro Sánchez para que no permita que se manche la imagen de la institución.
Porque sería inadmisible que el Gobierno no hiciese cuanto esté en su mano, que es mucho, para atajar cualquier intento desestabilizador de esta institución y para reforzar la monarquía parlamentaria que nos ha proporcionado 4 décadas de progreso, de éxitos y de pacífica y productiva convivencia.
Bueno, y algunos mensajes más. Por ejemplo, la ley de universidades, en el caso de Madrid, la ley de educación de espacio superior. Pues,
¿qué ha comentado? Porque ahí corre riesgo de que eso...
Sí, lo ha dejado un poco en el aire. Es una ley que está ya en el Parlamento Regional, porque ya se reformó, digamos, el texto con el apoyo de los rectores, estando Cifuentes todavía presidiendo la Comunidad de Madrid, y ahora está en la Asamblea de Madrid, pero Ángel Garrido ha dicho que es posible que se retrase su puesta en marcha. No ha explicado los motivos, no hemos podido preguntar después qué motivos. Ajá. Pero se ha quedado un poco en el aire. Imagino que a lo largo de la semana sabremos un poco más. Probablemente mañana podamos preguntarle a Ángel Garrido o al vicepresidente, que es el que suele estar compareciendo ante los periodistas después de la reunión del Consejo de Gobierno. Y sobre la reunión de Pedro Sánchez con Garrido, bueno, pues no hay ninguna fecha, pero sí se le ha preguntado sobre la posibilidad de que esa reunión quedara postergada al mes de septiembre y que por delante pues pasaran otras comunidades autónomas. Bueno, él ha dicho que eso no es lo importante, que aquí todas las comunidades son iguales y que, bueno, en su opinión no cree que haya que priorizar unas sobre otras. Se reunirán cuando puedan y cuando marquen las agendas, poco más.
Oye, y le habéis preguntado por esa marca, el AG.
El AG.
AG, Ángel Garrido, esa marca de tratar de no es aquí, no es, podría ser Alipio Gutiérrez, ya lo decíamos, pero no. Bueno. También podría ser Ángel Gabilondo y tampoco. No, es que el AG está ahora muy, muy de moda.
Expresamente por ese AG no se le ha preguntado, pero pues él sí ha dejado caer de alguna forma que sí le gustaría ser candidato, porque cree que se puede trabajar desde Madrid, primero para que el Partido Popular gane las elecciones, recupere la confianza perdida entre los electores, y bueno, se pone como ejemplo para poder seguir trabajando y de la mano con quien sea que dirija el Partido Popular. Pero yo creo que poco a poco, de alguna forma, él va ganando confianza de cara a presentar una posible candidatura de cara a las próximas elecciones autonómicas.
Y ahora con Pablo Casado optando a la presidencia del partido a nivel nacional, pues hombre...
Por cierto, estaba prevista la presencia de Casado, pero no ha estado. Pablo
no ha
Casado,
estado allí.
No ha estado. Ángel Garrido ha estado acompañado por Rafael Hernando, el portavoz del Partido Popular en el Congreso. Ha estado la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Grados. Ha estado Javier Maroto también, que sí ha expresado su apoyo a Pablo Casado, un apoyo explícito. Ha dicho que con Pablo Casado no habrá revanchismos. Y que, bueno, pues es una candidatura limpia. Apoyo expreso más claro no podía ser Javier Maroto. Y luego han estado, pues evidentemente, todos los portavoces de los grupos parlamentarios. Ha estado, evidentemente, Almeida, que ha sido la persona que le ha presentado en estos desayunos. Ha sido el propio Ángel Garrido el que quería que fuera él corriera a cargo de la presentación. Pues Almeida ha destacado de Ángel Garrido varias cosas, pero sobre todo yo me quedo con una, que es una buena persona y un buen padre. Ya sabes que Ángel Garrido, desde incluso en su toma de posesión, lo dejó claro, que él, antes que político, tenía una familia y que no iba a dejar de lado su vida familiar. Y hoy nos ha desvelado que cuando se oía su nombre para presidir la Comunidad de Madrid y mientras estaba presidiendo en funciones, le preguntó a sus hijos qué les parecía... Y sus hijos le dieron el ok, digamos.
¿Ah, sí?
Pero que si no le hubieran dado el ok, él no hubiera estado ni estaría donde está ahora mismo. Él, para él, lo importante la política es urgente, pero a la familia es lo importante, ha dicho. Y eso es una de las cosas que ha destacado Almeida de la figura de Ángel Garrido.
Bueno, pues nada, esto ha sido un resumen de esa comparecencia, de ese desayuno informativo de Europa Press con Ángel Garrido, y que nos ha desgranado nuestra compañera Begoña Alarcón. Ahora en los servicios informativos, a partir de las 2 de la tarde, pues tendrán todavía más detalle de esa comparecencia. Muchas gracias, Begoña.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Tecmoon tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmoon 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmoon, creadores de sueño.
La ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
¿Y tú? ¿Qué pones en tus platos?
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Salcosta te da más.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y cualquier otro vecino o vecina que...
Pero, patate, somos un barrio de Madrid. Madrid 28022. Pagamos los impuestos como pagan todos los municipios de Madrid.
Sí, doña, soy Esther. Mira, el otro día ya se lo has dicho tú que estábamos
no, es
en
un
la
infierno.
Cercanía de
Sol. Porque es que aquí ni hay orden, ni hay ley, ni hay inspecciones, ni hay nada. Aquí lo que hay nada más que traición.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Monse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
Hola. Por fin en casa.
¿Cansada?
Bastante.
Pues entonces tengo buenas noticias para ti.
Genial. Porque hoy lo que necesito son buenas noticias.
La cena ya está hecha, así que relájate y olvídate ya del trabajo.
Pues hoy va a ser difícil, mira por dónde.
¿Y eso?
Noticia bomba del día. A mi empresa la absorbe una multinacional.
Pero si todo iba muy bien, ¿no?
Por eso mismo. Iba todo tan bien que nos han comprado. Iba a haber una reestructuración. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Pues un poco descolocado.
Imagínate qué presión, lo que faltaba.
Pero a lo mejor a ti no te afecta tanto.
Pues mira, ya me han dicho que mi departamento va a ser el más afectado.
Bueno, puede ser una oportunidad para crecer. Tómatelo como un reto.
¿Tú sabes el esfuerzo que supone esto?
Sí, pero tú puedes con eso y con mucho más.
Te lo agradezco, pero yo no lo tengo tan claro.
Mira, ante un cambio, o te rompes o te adaptas.
¿Y si me rompo?
Pues si te rompes, te pegas.
Sí, con pegamento, no te digo.
No, con pegamento no, con oro.
¿Pero qué dices?
¿Tú sabes lo que hacen los japoneses cuando se les rompe algo?
¿Lo tiran?
No, los japoneses creen que cuando algo ha sufrido daño y tiene una historia detrás, se vuelve más valioso.
Sí, pero lo tiran.
Que no, no lo tiran, qué pesadita. Imagínate que se rompe un jarro. Pues ellos lo pegan con oro y en lugar de simular las grietas, las muestran orgullosos. Para ellos, esas grietas de oro significan la capacidad de recuperarse y hacerse más fuerte.
Entonces prefiero adaptarme, porque romperme me va a salir un poco caro, ¿eh? Si tengo que pegar todos los pedacitos con oro...
Eso sí que es verdad. No lo podemos permitir.
Sí, sí, mejor me adapto, que no estamos para gastos.
Así me gusta, que te lo tomes con humor.
¿Sabes en qué llevo pensando todo el día?
No.
Precisamente en eso. Y tú has dado en la clave.
Hombre... Me alegra serte de utilidad. Ya sabes que cuando yo me pongo...
Cuando ya no se puede hacer nada para que cambie la situación, a lo mejor la que debe de cambiar soy yo.
¡Eso es!
Está claro. Bueno, venga, vamos a cenar. ¿Qué has preparado?
Pollo asado.
¿Otra vez pollo?
Ay, es lo único que quedaba en la nevera. No me ha dado tiempo ir a comprar y he pensado, ¿me rompo o me adapto? Así que antes que quedarnos sin cena, me he adaptado al pollo.
Bueno, pero lo acompañamos con una buena ensalada.
Está bien. ¡Ay, ten cuidado, que se cae! ¡Ay, va! ¡Madre mía!
Ay, lo siento, cariño. Se ha roto el jarrón que nos trajo tu madre de Mallorca.
¡Qué pena! ¿Lo pegamos?
Yo creo que mejor nos adaptamos a vivir sin él, ¿no?
¿Tú crees?
Sí, cariño. Hay momentos en los que es mejor adaptarse, sobre todo cuando se trata de un jarrón tan feo.
¿Eh?
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Monse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
Bueno, son las 12 y 24 minutos de la mañana y, en fin, en esta Escuela de Emociones con Montse Martínez y con Ángel Cercós, en fin, estamos hablando de eso que se llama, es un palabro, esto de la resiliencia.
Es un palabro, resiliencia, porque además este palabro procede de la física de materiales. Ajá. Mira por dónde, sí, la física de materiales.
Esto lo dejamos para arquitectos.
Para los físicos de física, ¿por qué? Porque un material resiliente es aquel que tú le ejerces una presión y no solo no se rompe, sino que se deforma, se adapta, y cuando deja de estar esa presión, pues vuelve a su estado natural como si nada hubiera pasado. Por ejemplo, un patito de goma, pues tú lo pisas, se deforma, se adapta, se queda así hecho un gruño, pero tú levantas el pie y ¡pum! Como si nada hubiera pasado. Bueno, pues eso es un material resiliente. Los psicólogos cogieron este concepto porque viene muy bien para explicar lo que nos pasa a las personas cuando estamos sometidos a presiones o a situaciones muy adversas. Pero además han añadido que la resiliencia es aquella persona que no solo vuelve a estar como si nada hubiera pasado, se repone fácilmente, sino que además sale fortalecido. Así que de ahí proviene la palabra resiliencia. Con la imagen del patito, ¿verdad? Nos hemos imaginado.
No, eso es fácil.
Es fácil, ¿no? Pues entonces esa es la resiliencia realmente, la capacidad de ante situaciones adversas o de mucha presión, pues no romperte, ser flexible.
Ya, lo que pasa es que eso con el patito de goma es muy fácil. Oye,
con el oro es complicado.
Se puede probar una y otra vez, pero con las personas.
Claro, y la clave está ahí, por eso hemos elegido en este sketch que hemos hecho la idea de que si en el caso de que te rompieras o te hayas roto alguna vez, la idea es coger los pedacitos, recomponerte y pegarlo con oro y no ocultar esas heridas, sino estar orgulloso de ellas, porque gracias a eso tú eres hoy como eres y algo has aprendido, ¿no?
Pero no con el jarrón de mi madre, claro.
Que claro, eso es otro tema. Bien, fijaros, claro, entonces yo primero quería hacer un test. Test para ver cuánto de resilientes somos. O sea, cuánta capacidad tenemos para que nos pasen lo que pase, nos aprieten el cuello, nos pisen, nos generen presiones. ¿Qué capacidad tenemos para volver?
Primero, soportarlo al menos.
No y romperte.
Luego, eso es. Y si somos capaces de salir fortalecidos, mejor, ¿no?
Exacto. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es cuando tú te miras al espejo, ¿qué ves lo primero? ¿En qué te fijas más? ¿En tus defectos o en tus virtudes?
Uy, yo me fijo en el bigote.
Mira, yo la barba.
Y el otro la barba.
A ver si nos llevamos bien,
vaya,
o no, ¿verdad?
Vaya dos patas para un banco. Venga, pues a ver, lo importante es no fijarse solo ni en los defectos ni en las virtudes.
Vale.
Hay que fijarse en las virtudes y en los defectos, las dos cosas a la vez. Y ver lo bueno que tenemos, aceptar también nuestras cosas, defectos, ¿no? Y nos quedamos ahí anclados, sino aceptar nuestros defectos y sacarnos potencial, valor a las cosas que tenemos buenas. Eso es lo importante. Pero no solo físicamente, sino también a todos los niveles. ¿Qué ocurre? Que entonces es muy importante conocernos. ¿Nos conocemos lo suficiente?
¿Es una pregunta?
Sí.
No sé si lo suficiente, define suficiente.
Pues sí, lo suficiente sería conocer, volvemos un poco a lo mismo, conocer cuáles son mis potenciales y cuáles son mis áreas de mejora.
Yo creo que sí.
¿Vale? Yo creo que sí. Y aceptar esas áreas de mejora y trabajar en ellas.
Yo cuando coge el espejo me saludo todos los días. Hola.
Buen paso. Y entonces, pues ¿qué ocurre? Que a partir de ahí yo puedo ser consciente de a dónde he llegado, cómo he llegado y de respetarme y valorarme. Es decir, de subir mi autoestima. La clave de la resiliencia es cuanto más alta yo tenga mi autoestima, más fácilmente voy a ser flexible, adaptable y volverme a recuperarse cuando termine todo, ¿no? Ese es uno de los puntos. Otra pregunta importante sería, ¿me es fácil solicitar ayuda de otras personas o compartir las cosas que me pasan, tanto las buenas como las malas?
Yo en eso sí.
¿Sí? Pues es muy importante porque, fíjate, cuando tienes un día malo, contar las cosas, compartirlas con la gente de tu confianza, incluso con humor, ayuda a decir, pues tampoco es tan importante, ¿no? Sobre todo, aprender a reírse de uno mismo es una de las claves de la resiliencia también. Es uno de los pilares.
Pues eso está bien.
Reírse.
Ahí me veo yo con reflejado, cierto, ¿no? Sí, me veo fortalecido.
Pues eso es muy bueno. Después, tenemos el enfoque ante los problemas que nos permite prepararnos para lo peor, pero esperando lo mejor. Porque en un programa ya hablamos del optimista, pero optimista realista. Es decir, ante un problema, yo me vengo abajo, pienso que no voy a ser capaz, o digo, bueno, pues hasta aquí yo creo que puedo hacer esto, voy a ponerme en el peor de los casos para procurar que eso nunca pase, voy a trabajar en ello, y pero sé que trabajando voy a conseguir que salga lo mejor posible.
Yo estaría en esa línea, sí.
Pues mira,
yo
tú, creo que sí. Ya había, no, llevas ahí todos los puntos para ser resiliente. Bien, y por último, ¿utilizamos estrategias para lidiar con el estrés y con las frustraciones?
Ahí no tengo tan claro.
Sí, porque, fijaros, las frustraciones vienen mucho de las creencias limitantes. De esto tenemos que hablar un día con calma. Las creencias limitantes son aquellas que empiezan cuando uno dice, yo no puedo, yo no sirvo o no me lo merezco. Que eso también es muy importante. Hay personas que eso les limita mucho. Entonces, por ejemplo, hay gente, imaginad que alguien dice, yo no sirvo para hablar en público. Imagínate que su superior le dice, mira, a partir de ahora tendrías que hablar en público. Y dice, yo no sirvo. Claro, ya te has limitado para siempre, porque tu superior ya no cuenta contigo para nada de esto. En cambio, si tú le dices, mira, en este momento no estoy preparado, pero me pongo a ello. De esa manera, a ti no te estás limitando. Es como trabajar las creencias limitantes. Veamos hasta qué punto no estoy preparado o es que no sirvo. Servimos para todo. Entonces, con esa creencia, eso acaba frustrándote. Tú te lo crees que de verdad no puedes y eso te hace menos resiliente ante cualquier situación. Porque al final, claro, no acabas respetándote a ti, piensas que no vales para nada, la autoestima baja y ya la tenemos liada.
Y te rompes como el cacharro.
Vale. ¿Eh? Esas son un poco las claves. Así que yo iría por ahí. Tenemos que procurar, sobre todo, trabajar nuestra autoestima, nuestro conocimiento, tener claro qué potenciales tengo yo, sacarles partido y olvidarnos de defectos. Los defectos no existen. La palabra defecto limita mucho, porque si es una silla defectuosa, ¿qué hacemos con ella? La tiramos, parece que no tiene arreglo. En cambio, busquemos áreas de mejora. Tenemos cosas que mejorar.
Bueno, o sea, estar en la solución y no quedarte en el problema.
Exactamente. Fíjate que ya, yo esto creo que lo conté un día en cuando hablábamos de otro tema. Yo tuve un buen profesor de matemáticas, ¿no? ¿Lo conté? Yo creo que sí,
yo
¿no?
creo que sí.
Sí, bueno, el hecho de...
Pero bueno, recordamos, refrescamos la memoria a nuestros oyentes.
Pues sí, porque yo recuerdo que cuando una alumna, que éramos pequeñas, tenemos 9 años, dijo, ¿para qué tenemos que hacer todo esto de matemáticas? Que tú luego vamos a tener calculadoras, esto, los quebrados, las raíces cuadradas y cúbicas, esto es un rollo, ¿no? Y el profesor nos comentó, a ver, las matemáticas no solo sirven para amargar la existencia a los niños, que también, ¿no? Pero sobre todo están pensadas para que programemos nuestro cerebro para saber plantear los problemas en la vida, no solo los matemáticos, y buscar soluciones. Es decir, tú, ante un problema, ¿cómo lo planteas? Pues diferenciando las variables de las constantes. Y en la vida, para ser resiliente, es algo muy importante saber aceptar las cosas que no dependen de mí, no quedarme ahí dándole vueltas al problema, enfadado, porque eso no me va a ayudar a ser resiliente. Estamos rígidos, no somos flexibles, estamos rígidos, ¿no?, ante el problema. Y en cambio hay que aceptar eso, pero ponernos a pensar en las cosas que sí dependen de mí, las variables. Y eso es la proactividad. Voy a ponerme a trabajar en eso, de tal manera que al ponerme a trabajar me convierto en alguien flexible, adaptable ante cualquier cambio, ante cualquier situación que sea adversa. Y cuando termine, decir, bueno, ¿y de todo esto yo qué he aprendido? Pues ese es el punto de la resiliencia. Os cuento un cuento.
Venga, a ver, si es corto, porque si es muy largo no
tenemos
tiempo.
No, muy corto. Érase una vez.
Érase una vez que se era el fin.
No, esto érase una vez un campesino que tenía un caballo, pero el caballo era un poco travieso. Él era muy pobre, el campesino, y lo único que tenía era el caballo para arar, ¿no? Y una noche se le escapa y por la mañana se le encuentra que se ha caído en un pozo. Y como era tan pobre, pues no podía contratar a otros caballos para que tiraran de él y se salvara. Y entonces pues llama a un amigo y le dice, mira, entiérralo. Yo no quiero verlo, pero no me queda, entiérralo. Así que el amigo empieza a echar palas de tierra encima del caballo. Y el caballo, cada vez que caía una palada de tierra, se sacudía y se subía encima de la tierra. Hasta que al final sale del pozo. Moraleja, cuando en la vida estés en un pozo hundido y te echen tierra encima, sacúdete y utilízala para salir del pozo.
Bueno, eso está bien, oye, está bonita.
Así que
muy bien.
Esa es la moraleja para hoy.
Vale, pues oye, nos quedamos con ese cuento, ese ejemplo que nos viene muy bien para eso, para saber cómo adaptarnos a las adversidades de la vida, ¿no?
Sí, y además hay una frase que no he encontrado el autor, que debe ser anónima, que dice algo así como, utiliza el pasado como trampolín, pero nunca como sofá. que bueno. También eso no nos está hace bien, nada resilientes.
Oye, pues mira, la verdad es que muy bien. Yo, en fin, me ha parecido estupendo y espero que a nuestros oyentes también, por lo menos para que sepan, primero aprender ese concepto de resiliencia y
palabra, sobre
todo, la palabrita.
La palabrita que está, tiene su aquel, pero sobre todo lo que nos has dado de consejos para saber cómo afrontar esas situaciones, en fin, que a veces tenemos difíciles para, en fin, no estancarnos en ellas y rompernos, sino hacernos más fuertes.
Claro, estar ahí flexibles, no están nada rígidos.
Vale, adaptables. Pues oye, nada, nos quedamos con eso. Muchas gracias. La semana que viene, el próximo lunes, más Escuela de Emociones.
Bueno, la semana que viene creo que ya no podemos venir, pero estaremos ahí pendientes.
Vale, bueno, sí. Pues nada, pues estaremos muy pendientes. Venga.
Gracias.
Muy bien, gracias. 12:35.
Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido
el tío más duro de la noche.
Además,
¡cansadísimo!
Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Ahora, cuando vayas a echar gasolina, puedes elegir. Mirar el número de tu surtidor y cuando vayas a pagar al dependiente, acabar diciéndole como siempre: ¡ese! ¡Ese! ¡El del fondo! ¡Ese! O puedes descargarte el Parking App y pagar la gasolina desde tu móvil sin salir del coche ni pasar por caja. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Pues así, con buena música, como siempre acostumbramos a acompañarles en este tiempo final de Buenos Días Madrid, de música o de cultura en cualquier caso, pues llegamos ya a este punto. Pasan 37 minutos de las 12 de la mañana y con nosotros está Sergio Martín Romo, nuestro compañero que siempre nos trae a grandes artistas, como la que está sonando. Oye, me han dicho que se llama Ankley.
Ankley, bien, su nombre y su voz suena así. Una voz que para mí a veces es dulce, a veces rasgada y con unos giros que nos enganchan a las historias que nos canta y nos cuenta. Esta podemos decir, Alipio, que es la canción con la que conocimos a Ankley, la gran mayoría de los madrileños. Una canción que un buen día se convirtió en esto que era, se dice mucho, se convierte viral. Es decir, que de repente, ¿no?, la gente la empieza a escuchar y se posiciona en lo más escuchado del streaming, de escuchar la música a través de las plataformas digitales. Y ella, ahora se lo vamos a preguntar, no se lo creía. Era como un sueño, yo creo que se tuvo que pellizcar varias veces. Ankley, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Este tema, Home, que podemos decir que es un poco el inicio de esta historia que estás viviendo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Inició además por sorpresa total, que era, como tú dices, que me tenía que pellizcar por las mañanas. Lo primero que hacía era mirar el móvil a ver dónde estaba yo en la lista y una pasada.
Pero a ver, tú este tema Home lo lanzas y tú, pues lo que dices, ¿no? Un día vas a ver qué respuesta tiene la gente o te dicen, oye... Ankli, echa un vistazo, que mira que esto corre como la espuma, el boca a boca está funcionando.
Claro, claro. Más que nada fue para Spotify, tiene como sí, una Spotify. Plataforma aparte, que es Spotify para los artistas.
Vale.
Y entonces ahí un poco te salen pues las estadísticas de cómo van tus canciones, dónde se escuchan, etc.
¿Y ahí también te salta la publicidad si no es premium?
No.
Ah, vale.
Ahí no, ahí no.
Vale, eso es para el artista.
Exacto.
Yo, ¿vale?
Ahí tú, solo ves
tus estadísticas. ¿Cómo vas tú
exacto.
en Spotify?
Entonces, a mí de repente me metí una mañana y de repente vi que habían subido las escuchas como 5.000 de repente. Ajá. O sea, ¡pum! Y dije, ¡ostras! Y entonces, bueno, pues esta aplicación te permite ver de dónde son, por qué las has escuchado, tal, así, bueno, y entonces dije, wow, y te pone en qué playlist te están metiendo.
Ah.
Y entonces ahí de repente fue cuando vi top 50 virales de España. Y dije, no me lo puedo creer.
Lo más escuchado en España, y
no
ahí
me
está
lo puedo
home
creer, ahí está Ankli. Home, y me metí, y fue como, oh, wow, estoy en el puesto 32, increíble, lo estoy flipando, tal. Y entonces, nada, fueron pasando los días, y yo todas las mañanas me metía para verlo. Y de repente, un día, cuando ya no estaba en el puesto 32, dije, jolín.
Bueno, pues ha durado.
Ha durado, ya es lo que hay, ya no hay más, ¿sabes? Pero bueno, ha sido bonito mientras que duró. Y dije, bueno, por curiosidad voy a mirar qué otros artistas están en esta maravillosa playlist, ¿no? Entonces fui subiendo puestos y digo, no me lo puedo creer.
Chan, chan.
No puede ser.
¿Dónde estaba?
Puesto 13.
¡El 13! ¡De lo hemos escuchado toda España!
¡Qué bonito número!
Yo, mamá, mira. No, increíble, muy genial. Sí, sí.
Así comienza su historia para ser conocida entre todos nosotros. Nos llamó la atención. La invitamos a venir con un disco que ya es una realidad, que incluye ese tema Home y también incluye lo que es su nuevo sencillo. Este tema que suena cantado en castellano, No tengo tiempo.
Y yo tan triste solo me quedaba olvidarte. Ya no existe, siento tanto que no pueda ver. Te prometiste que nuestro amor era más fuerte. Me mentiste, ya no tienes nada que ofrecer. Y te resistes, y te resistes. Sabes que yo te quería y como el aire. Sabes que te seguiría hasta la muerte. Y mientras tanto, festivales y en los bares, aguardiente con colegas, las bodegas, tienes blanco entre los dientes. No me hables, no me llames, no me sigas en las redes. Entre tantos animales, no te crees tan diferente. No tengo tiempo, no tengo tiempo para hablar.
Canta que no tiene tiempo para hablar, pero nosotros queremos charlar.
Claro, claro.
Largo y entendido. Te presentas aquí cantando en castellano.
Sí.
Es decir, ¿a ti cómo te fluye, sobre todo a la hora de escribir, el componer tus temas, Ankli?
A mí el cantar en castellano me ha abierto las puertas a un sinfín de temas, ¿no? Uh-huh. Porque a veces con el inglés me sentía un poco restringida a la hora de decir, a ver, ¿qué temas abordo para esta canción? ¿Cómo puedo expresar esto que siento? Y realmente el español lo llevo dentro, ¿sabes? El castellano es, lo hablo todos los días, pienso en castellano, sueño en castellano. Uh-huh. Entonces, claro, es una facilidad el poder escribir.
Uh-huh. Ella dice, Alipio, que sueña en castellano y ella lo que no tiene son sueños fugaces, ¿no?
No, la verdad es que... sueños van para largo.
Van para largo, ¿eh? Una historia, decía, que soñé en castellano, una historia que conocemos ahora, canta No tengo tiempo en castellano, pero es que ella es una ciudadana del mundo, por decirlo de alguna manera, porque, ¿por dónde has vivido tú, Ankli?
Pues,
a ver, ¿dónde
por suerte
has estado?
He podido estar por un poco aquí y allá, estuve viviendo bastante tiempo en Estados Unidos, uh-huh. Estuve ahí estudiando un poco de carrera de música. y fue una experiencia súper especial e intensa, y que de hecho fue la que me impulsó a decir, esto de la música es fuerte, tiene un poder sobre mí, que a veces era tan fuerte que tenía que separarme un poco de él, ¿no? Porque me abrumaba a veces esa sensación.
¿Es como el anillo en El Señor de los Anillos? ¿O?
un poco. Y de hecho, esa experiencia para mí ha sido una de las que más me marcó, Estados Unidos.
Ajá. Sí. Entonces, te asustaba un poquito, ¿no? El poder que la música tenía
sobre
hacia
mí,
ti,
la
atracción, ¿no? El dejarte llevar, ¿no?
Exacto, por
las emociones.
Sí, era una cosa tan intensa y tan personal, porque al final es algo tan personal, estás sacando todas tus cosas de las entrañas, ¿no? Y sacarlo al público y decir, mira, esta soy yo completamente desnuda, esto es lo que hay. Es intenso.
¿Cómo es la Ankli que te has dejado mostrar en este primer disco tuyo?
Ha sido muy experimental, ¿no? Ha sido una manera de querer enseñar al público que puedo tocar varias teclas a la vez, ¿no? Y sinceramente yo creo que aquí la gente puede ver hacia dónde se va a enfocar la futura Ankli, ¿no? Ha sido un proyecto bastante intenso en todos los sentidos, sí. Quiet love, and he's feeling the victim. This is no happy ending. Oh no, this ain't a party to stay. Wrong love for a heart that is on the making. Bad luck, I understand that there's a void.
Void, otro de los temas incluido en este primer trabajo de Ankli. Ella siente que está en el comienzo de algo grande, y el principio podríamos decir, Ankli, que estuvo en un piano desafinado.
Sí, desafinado, y que probablemente había teclas que ni siquiera sonaban.
Sí, ¿cómo era este piano?
Era una maravilla, también te digo, ¿eh? Porque de estos instrumentos, los primeros que descubres cuando estás empezando, te cautivan. Ajá. Sean como sea, te cautiva, ¿no? Porque es empezar a sacarle el sonido, empezar a descubrir las escalas, qué notas suenan bien juntas, los acordes. Por muy desafinado que esté, es cautivador.
Ahí, ¿no? Ahí, otra vez, ¿no? Él te llamaba, lo que comentábamos antes, ¿no? La música, piano, guitarra también, Ankli.
Sí, la guitarra vino un poquito después, pero también.
Y ella va dando pasitos, abre sus pasos entre las propuestas musicales del mercado, saboreando cada pequeño pasito. Ella, Alipio, pues acostumbrada a presentar sus canciones más en petit comité, más en salas más pequeñas, y llegó el día, hace bien poquito, que te presentaste ahí con tu propuesta musical, con una banda de lujo, también hay que decirlo, en la Moby Dick.
En la Moby Dick, que fue una auténtica pasada, fue como de repente cumplir un sueño que estaba ahí medio volando, que decía, bueno, algún día tal. Y fue una pasada, porque de hecho mi novio también es músico, y varias veces he ido yo a verle tocar a él a sitios,
sí.
Y un día tocó en la Moby Dick y me acuerdo que pensé, el día que toque yo aquí. Y nada, no pasó ni un año y de repente ocurrió y fue como increíble.
Y lo primero ahí cuando saliste al escenario, sonar los primeros acordes, que se te pasó por la cabeza, me imagino estar pendiente de cuando tenías que entrar cantando, pero ¿te daba tiempo a mirar quién estaba allí o...?
No, es que más que mirar quién estaba ahí, era como sentir una gratitud máxima, ¿no? Al estar ahí encima del escenario, no sé, fue una pasada.
Ella soñaba con estar en la Moby Dick, y ahora, ¿con qué sueñas? ¿En qué sala o en qué espacio escénico?
El Bernabéu, el Wanda...
Claro, ¿te visualizas o te gustaría?
Más que con un sitio específico, mi próximo sueño así, que además creo que puede ser más asequible, un sueño más realista, es que la gente que empieza a escuchar mis canciones empaticé con ellas profundamente. Ajá. Porque el otro día, de hecho, me hicieron una entrevista que me enviaron, que tenía que contestar.
Esos tipos cuestionarios, ¿no? Que
exacto.
Que enviar,
y me hicieron una pregunta que me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Qué les dirías a los oyentes para que se enganchasen a tu música? Uh-huh. Y se me quedó, ¿no? Esa pregunta. Y dije, joder, ¿qué les diría realmente? Y entonces, yo lo que creo que lo que puede enganchar de mi música son las letras. Entonces, yo si pudiese decir algo es, escucha las letras, uh-huh. que seguro que hay algo de ti en mí y te puedas sentir identificado.
Pues vamos a escuchar atentamente este tema, Locos.
Solo tienes que hablar si tienes miedo. Serán si no se entienden. Abre tu paso entre la gente. Ahora nos toca bailar y yo quiero contigo. Tiemblan las rodillas. Saca de nuevo el puñal, como en tus pesadillas. Locos serán si no se entienden. Abre tu paso entre la gente. A veces.
Ella, como decía antes, abriéndose paso entre todas las propuestas musicales. Aquí con un tono, ¿verdad, Alipio? Más para combatir la ola de calor también.
Sí, sí,
más.
Sí, sí. Muy, yo lo veo muy de sobremesa. Es decir, o para la hora del café de la tarde, o para la hora del café, o la copa de la noche. No para el momento intenso de, no sé, ahí a lo mejor pides un poco más de guerra, ¿no? Pero sí, yo lo veo así como más intimista, un tiempo... no sé, donde sí. Uno presta atención a lo que se dice.
Sí.
Pues mira, yo prestando atención a lo que cuenta en esta canción, me ha sorprendido que te cantas como... Mira, aquí lo dice, sí. Verás.
Quieres ser tu amigo y dame un poco de cariño, Alex, no te enfades conmigo.
Te hablas a ti misma, sí. Ankli, es Alex Ankli, dice, sí. Alex, no te enfades conmigo, aquí te hablas a ti misma, sí, cantándote, sí, sí. Esto cuéntanos.
Sí, sí, realmente fue una etapa, esto fue en verano, que me las escribí.
Mira, me llevaba miedo a ver a esa canción.
La escribí en verano y fue un momento así un poco durillo porque andaba con una ruptura pues de pareja y un poco de... ¿Sabes? Es cuando haces algo mal y estás como, ah, tía, ¿por qué? Ah, estoy
ahí,
mal.
Ahí, fustigándote.
Sí, justo, ¿no? Claro, castígate. Entonces llegó un punto en el que dije, tía, disfruta. No, esto no te hagas esto. No nos hagamos esto, ¿sabes? Entonces era en plan, Alex, no te enfades conmigo, ¿sabes? Sigue adelante. Uh-huh. Y fue por eso.
Ajá. Comentabas tú que ibas le decía a la gente que le invitaba a que escuchasen letras de las canciones. Los que ya te han escuchado, los que ya te han ido descubriendo, ¿qué te cuentan? Claro, porque tú aquí te has desnudado, has escrito, como comentabas, desde las entrañas, escupiendo todo lo que tenías dentro. Tú pensabas que la gente lo iba a recibir de una manera, pero ¿cómo lo están recibiendo? ¿Qué te cuentan?
La gente lo está recibiendo con los brazos abiertos. O sea, a mí es una cosa que me está dando una energía y unas ganas de seguir adelante con ello que me es sobrecogedor, ¿no? Porque todo el mundo siempre estoy recibiendo mensajes o vídeos o en Instagram la gente que cuelga sus stories, ¿no? Con mis canciones bailando en la playa o con la de Locos, todos ahí de sobremesa, como tú decías. Sí. Entonces, para mí eso es maravilloso. Si es que al final lo hago por esto, ¿no? Para que la gente lo pueda disfrutar conmigo.
Oye. ¿Y qué te dice la familia? ¿Tus padres? ¿Tienes hermanos?
Sí, sí.
A ver, ¿y qué es lo que te dicen? Porque, claro, nos has contado, has estado viviendo en distintos sitios.
Mira, yo tengo, a ver, Suiza, Florida, Michigan, bueno. Francia, Reino Unido.
¿Pero eso porque tú has querido irte a esos sitios o porque la familia te ha llevado a esos sitios por cuestiones, en fin, profesionales?
Un poco por los dos, ¿no? O sea, a veces era en plan, tengo la oportunidad de poderme ir a este sitio a trabajar y pues yo voy, ¿sabes? De cabeza. Yo he sido profesora de surf muchos años y claro, por eso podía viajar.
Bueno, eso ya lo cambia todo, ¿eh? Perdona. Porque claro, dices que has sido profesora de surf porque, claro, entonces ya lo vemos de una manera muy, muy diferente y entendemos esos lugares. Esto, pero menos
claro, buscando la granola, ¿no?
Claro.
¿Tú has visto la granola alguna vez, Ancli? ¿O esto?
Yo he visto grandes olas que he dicho, ¡ay, Dios mío!
Que me traga. Forget that I've been calling home. Forget my sanity. You're all I know. I might be right on through this mess, but it don't mean that I have gone to waste. Won't you hold my hand? Y queda más cosilla, no sé si definirle vértigo o definirlo como el respeto, el subirte ahí a la tabla, lanzarte o lo que estás viviendo ahora, ¿no? Dedicarte profesionalmente a la música.
La música. Sabes que de la tabla siempre al final te puedes acabar levantando otra vez, ¿no? Y al final es una cuestión de cabeza, ¿no? De superar tus miedos y tal. Pero la música es algo tan personal y tan delicado, ¿no? A veces siento que he colgado un hilo, ¿no? Y tienes que estar preparado para sacarlo adelante. Entonces a mí definitivamente me da más vértigo el decir, venga tía, esto, vamos a por ello, ¿sabes?
¿Y sigues ahora pendiente de las estadísticas, de cómo empezamos la conversación, de mirando la repercusión que está teniendo este trabajo?
Todos los días.
¿Sí?
Todos los días lo primero que hago, abro esa aplicación, miro qué tal van las cosas y ya me quedo tranquila.
¿Y a día de hoy cómo van las cosas?
Muy bien. Sí que es verdad que cuando sacas un tema al principio da el boom, ¿no? Y luego lo importante es ver que aunque baje, que se quede estable en un número de oyentes que sea positivo, ¿no? Y que no baje de ahí, que siga. Entonces, va muy bien la cosa.
Ahora, el objetivo es que la gente vaya descubriendo los temas, los vaya disfrutando, vaya haciendo el doble clic ahí, al play, de las plataformas virtuales. Hombre, también está en físico, ¿no?
Está en físico, sí.
Y ya preparando, me imagino, luego gira de presentación una vez que pase el verano.
A ver, todavía la tenemos que preparar, todavía estamos hablando cosillas, todo está un poco en el aire, pero sí, ahí vienen cosas muy chulas.
Oye, y la vuelta a casa, para irnos al principio de la conversación, ¿dónde está tu casa? Es decir, claro.
Yo estoy ahora mismo sentada en Madrid. Ajá. Estoy sentada en Madrid y estoy aquí súper bien, súper a gusto. Vamos, o sea, es que Madrid en verano es lo máximo.
Y se pueden surfear otras cosas que no son olas,
claro,
precisamente.
Claro.
Bueno, no está surfear mal.
Por los bares, por las
claro,
calles.
Claro. Está bien. ¿Y Madrid inspira?
Madrid inspira muchísimo.
Madrid
tiene una magia especial. Que yo creo que para la gente que no lo conoce, cuando viene por primera vez se enamora.
Uh-huh. Oye, que estás un poco tocado.
Sí, un poquito.
Que te recuperes. Y eso que ella es muy disciplinada, porque
sí,
ella es músico, pero esta voz hay que cuidarla y sí, toma las cosas sin hielo.
Totalmente. Yo, el agua calentita, bueno, el tiempo y cuidándome.
¿Sabes? Es decir, que ella
claro,
es muy consciente por los cambios de temperatura, ¿verdad,
exacto,
Ancli?
El verano es lo que tiene, ¿no? Que te entras a un sitio hace un frío, que te mueres, luego sales y...
Ella es muy simpática, pero es bipolar, yo te lo voy advirtiendo, ¿sabes?
Sí.
Es decir,
bueno,
eso hablamos otro día de componer. Eso lo has dicho tú, no lo he dicho
sí,
yo,
sí,
¿no?
Sí, sí, no, tienes toda la razón, ¿no?
¿Y eso por qué? Porque tienes como una montaña rusa. ¿Estás
soy
en
una
el
montaña
pico
rusa.
Estás en el valle?
Ay, soy insoportable.
Pero eso es lo bonito. Yo creo que si no fuese por esa montaña rusa, no te hubiesen quedado tan redondo este disco que se llama como tú, Ancli.
Muchas gracias.
Que vaya todo lo mejor. De acuerdo.
Muchísimas gracias.
Fenomenal. Te deseamos todo lo mejor, desde luego, y que puedas venir aquí a seguir contándonoslo. ¿Vale?
Gracias.
En cuanto haya conciertos por Madrid, te vienes.
Eso es. Muchísimas gracias. Toda la suerte del mundo. 12:59 de la mañana. Les dejamos con la música de Ankle y así llegamos hasta la 1:00 p.m, donde tenemos la cita con la información, y después a la 1:03 con el partido de la 1, con la información deportiva. Hasta mañana. Enjoy.